Última vez que estuvo aquí, doctor Juan Fernando Cristo, ¿lo hizo como exministro, como ministro o como precandidato?
Lo hizo como ministro del Interior y justamente se cumplen 6 meses desde la última vez que estuvo sentado aquí, que no quiso responderme si se iba a lanzar de candidato presidencial.
Estaba prudente en ese momento, ¿no? Estaba prudente todavía.
Pero tranquila, Carolina, estamos en pleno proceso de reconciliación. Usted ya debía haber olvidado y perdonado.
Sí, esos reclamos.
No, pero es que llegó Cristo y con 10 mandamientos.
Acá. Llegó con todo y ha puesto a voltear toda la arena liberal y por eso lo saludamos hoy, exministro. Qué gusto que esté con nosotros aquí en la mesa de trabajo.
Hassan, un saludo muy especial a usted, a todos los compañeros en la cabina y a los oyentes.
Oiga.
Y pedirle perdón a Carolina.
No.
Estamos en etapa de perdón y reconciliación, como dice Yamil.
Hace un año que estaba haciendo usted, ¿se acuerda?
Hace un año.
2 de octubre.
Plebiscito. Estábamos...
Ah, como ministro sufriendo.
Absolutamente... contentos.
Usted venía preparadísimo para esa pregunta, ¿cierto? Usted sabía que Hassan necesariamente le iba a hacer esa pregunta.
No, pero es que a ver, es que una cosa es
imagínese
tenerlo...
darle yo la oportunidad a Hassan de celebrar el 2 de octubre con mi acá.
Es que lo interesante de la política, Yamil, justamente es eso, es cómo cambian los roles. Hace un año exactamente estaba jugando uno de los papeles más importantes dentro de la implementación, no de la implementación, dentro del proceso de paz, de que esto fuera avalado por los colombianos.
Estaba de obstetra en ese momento.
Y estábamos convencidos que los colombianos iban a apoyar el acuerdo. Y acuérdese usted, ahora que están tan de moda las encuestas, a mí en estos días me dicen, ¿ha visto esta o esta encuesta? Tantas encuestas, las de ustedes, las de las cadenas. Amigos,
todos están saliendo.
Y yo digo, después de que yo vi tantas encuestas para el plebiscito, que era tan fácil... porque era preguntar sí o no, ahora que voy a ver encuestas preguntando por 30 candidatos.
Es cierto,
eso.
Aquí lo hemos dicho.
Hay que, como diría un dirigente político, hay que en esta campaña es trabajar y no ver muchas encuestas.
Pues mire, el tema de las encuestas incluso se ha medido para muchas cosas, pero lo que sí no se puede desconocer es que su llegada... ya abiertamente y decir, mire, yo soy precandidato liberal, pues ha movido al partido, y lo ha movido en varios escenarios. Se sabe que la consulta entonces va a ser más rápido, ¿no?
Sí, el doctor Humberto de la Calle, usted recordará, Hassan, o sea, para nosotros lo importante en el Partido Liberal era tener un mecanismo democrático para escoger el candidato, que ese mecanismo democrático tuviera una identidad ideológica y programática. Porque uno no puede hacer una consulta simplemente para que se meta el que sea, sino me parece que buena parte de la crisis de los partidos hoy es precisamente que la gente no tiene claro qué representa cada partido. Y yo creo que esta consulta nos va a permitir reafirmar unos principios liberales, que la consulta se haga de manera, en una emulación sana, sin... contradicciones personales, sino planteando ideas y propuestas, y que haya un compromiso muy claro en la consulta de que quien gane la consulta tiene el respaldo de los demás candidatos.
Usted se ha ido fuerte contra los que se han ido por firma.
Yo me acogí a la fecha que planteó el doctor Humberto de la Calle. Él consideraba que marzo era muy tarde, yo inicialmente estaba de acuerdo con la fecha de marzo, igual que Juan Manuel Galán, pero él insistió en que marzo era muy tarde para escoger el candidato, que no permitía de pronto construir coaliciones más adelante con otros sectores que coinciden con el Partido Liberal, especialmente en lo de la defensa de la paz. Fueron argumentos válidos que finalmente en las discusiones que tuvimos al interior del partido terminaron predominando, y yo acepté la consulta del 19 de noviembre, porque creo que, como usted bien lo dice, hay que fortalecer los partidos. A mí me parece que ese circo en el que se ha convertido la recolección de firmas no le hace bien a la democracia colombiana.
De ahí se han ido varios, y cuando usted dice circo, le lanza esa puya directamente a Germán Vargas o a todos los que se
Hay 30 candidatos por firmas. Yo le preguntaba en estos días a un amigo periodista, usted se imagina si llega hoy una inversión, algunos que plantean tanto la necesidad de garantizar mayor inversión en el país, el crecimiento del país, que cuestionan que supuestamente el proceso de paz ha afectado la economía. Yo les diría, ¿qué tal un inversionista extranjero que llegue hoy a Colombia y pregunte por el panorama político y le digan que hay 30 candidatos aspirando por firmas. O sea, eso no es serio. Eso no es responsable con el país. Eso lo que demuestra son unas aspiraciones personales, individualistas, obsesivas de la gente por llegar al poder y no construir seriedad en la política. Aquí es cierto que hay crisis en los partidos, es cierto que hay crisis en las instituciones, pero el camino no es demolerlas, sino remozarlas, sacudirlas y mirar cómo construimos hacia adelante un mejor país ya sin las FARC.
Señor Cristo, una buena parte del país se sigue declarando liberal. A esos liberales de corazón o de trapo rojo, cuénteles por favor cuál es la hoja de ruta, qué es lo que sigue aquí. ¿Cómo se definen las directivas liberales? ¿Cómo se definen los candidatos, las listas? ¿Cuál es la hoja de ruta y los tiempos?
Pero lo más importante, Yamit, a esos liberales que van mucho más allá del Partido Liberal, a la gente que se siente liberal de pensamiento, a la gente que ha acompañado tesis liberales como la defensa de las minorías en Colombia, como la propia solución política negociada al conflicto, como la necesidad de hacer transformaciones económicas y sociales aún pendientes, mucho más allá del partido. Lo que queremos es, en primer lugar, el 19 de noviembre, o sea, tenemos 45 días, hacer un proceso de consulta popular abierta, con debates en todas las regiones del país, con propuestas de los candidatos, y que sea ese pueblo que se siente liberal, mucho más allá de la estructura del partido, el 19 de noviembre, el que salga a votar y defina su candidato. Eso es lo primero. Hay que definir el candidato. Ya hay una dirección única del partido en cabeza del expresidente Gaviria, y después del 19, el candidato escogido, junto con el director del partido, tendrán que definir la hoja de ruta. Es decir, con qué partidos, con qué candidatos podría eventualmente convocarse en marzo una consulta interpartidista para escoger un candidato más allá de las fronteras partidistas, una coalición. Mire, aquí el gobierno no lo va a ganar nadie que no se junte, solo nadie es capaz en medio de este fraccionamiento. Pero y el partido está dispuesto a construir ese escenario.
Esta consulta en noviembre entonces solo será entre liberales, entre gente que tenga carnet liberal.
Pero es abierta, puede votar, por eso le digo, los liberales de pensamiento, la gente que quiera participar en la decisión del Partido Liberal. Y esa pregunta es muy importante, Yami, porque eso fue uno de los planteamientos y de las solicitudes que hizo Juan Manuel Galán dentro del proceso de diálogo candidatos.
¿Va a estar o no?
Juan Manuel dijo: no se puede escoger el candidato en el Congreso Liberal por un mecanismo cerrado, tampoco en una consulta solo de afiliados porque es muy reducido, tenemos que convocar una consulta popular abierta. Y así se hizo, y por eso hemos venido invitando desde el viernes, y hoy aquí vuelvo y lo hago. Juan Manuel Galán es una figura importante del partido, lleva años defendiendo un ideario liberal en el Senado con seriedad, con responsabilidad. Ojalá recapacite y pueda participar en este proceso.
Venga, yo hago un nombre
que es totalmente abierta, y yo creo que hay tiempo todavía para que se inscriba.
Juan Fernando Cristo es un nombre, Humberto de la Calle es otro, Luis Fernando Velasco es otro. ¿Quién más estaría ahí?
En esa consulta, el viernes se presentó una proposición al Congreso, suscrita por Luis Fernando Velasco, Humberto de la Calle, Edison Delgado y Juan Fernando Cristo, para convocar esa consulta el 19 de noviembre. Con lo que no estuvo de acuerdo Juan Manuel fue con la fecha, porque el mecanismo fue precisamente el que él planteó.
Pero usted ya le lanzó otra vez la invitación. La que sí no entra ahí es Vivian Morales.
Pues es que nos comprometimos ante el Congreso Liberal a que los candidatos suscribimos un manifiesto liberal, una declaración de principios liberales, y lo van a tener que firmar también, Hassan, todos los candidatos al Congreso.
Incluyendo
a Sofía Gaviria.
Un poquito brava con usted.
Desde hace tiempo, no le gusta mucho la paz. Pero mire, todos los candidatos al Congreso, yo vuelvo y le digo, aquí tenemos que ponerle seriedad a los partidos. Buena parte de la crisis de los partidos es que la gente afuera no sabe qué representa cada partido. ve tantas voces tan disímiles dentro de una misma, la gente considera a veces los partidos como los hoteles con esas puertas giratorias que la gente va entrando y saliendo independientemente de qué piensan. Yo creo que eso no le hace bien a la democracia.
Pero
no se
supone también que el Partido Liberal es uno de esos partidos donde justamente lo que más se valoraba es que hay personas con distintas tendencias y
se sigue valorando, y hoy hay distintas tendencias, pero hay unos límites, Hassan. O sea, ¿usted cómo hace una consulta popular? O inscribe unos candidatos al Congreso que estén diciendo, por ejemplo, que hay que revisar todos los acuerdos de paz. Cuando el partido ha sido el protagonista central con la ley de víctimas que impulsamos, con el apoyo al acuerdo de paz, de este acuerdo de paz, es como si en el Centro Democrático se permitiera que hubiera una consulta popular y uno de los candidatos, y fuera Juan Fernando Cristo, una consulta del Centro Democrático a decir hay que defender los acuerdos de paz y no se le puede tocar ni una coma. Pues eso no es coherente.
Ahí no lo dejan.
Porque si usted, por eso, porque si usted hace una consulta, es para ganar o perder y para apoyar al candidato que gane. Y el doctor de la calle y yo lo planteamos con toda claridad en las discusiones internas. Nosotros no podemos participar en una consulta en donde eventualmente pueda ganar un candidato o una candidata que al otro día salga y diga que va a revisar los acuerdos de paz, porque como el jefe negociador de los acuerdos o el ministro que implementó los acuerdos va a salir a decirle a los colombianos, oiga, mire, esto que hicimos...
Usted sabe también que, digamos, la senadora Sofía Gaviria, en aras de la discusión, siempre dice, es que el problema no son mis posiciones, mis problemas es que yo he hecho una crítica profunda y se la he hecho a Juan Fernando Cristo y se la he hecho a Humberto de la Calle. Es que uno puede ser liberal sin ser santista, es lo que dice
es
ella.
Es que no se está exigiendo profesión de fe santista para ser liberal. Estoy totalmente de acuerdo con Sofía Gaviria, pero uno sí lo que no puede es estar en contra de un acuerdo de paz que lideró el Partido Liberal acompañando al presidente Santos.
Pero eso justamente...
Hubo muchas críticas, perdón, al gobierno el viernes en el seno del Congreso Liberal, más allá del proceso de paz, no solamente el presidente Gaviria, yo tengo críticas al gobierno, pero esas críticas, la calle también.
Esas críticas, y ahí voy, digamos, cuando vienen del expresidente César Gaviria, inmediatamente uno piensa y dice, a ver, son unas críticas desde el punto de vista electoral como para desmarcarse del gobierno y decir, yo el negativo del presidente Santos no lo quiero asumir durante la campaña, y le queda bien sabiendo que, digamos, fue una persona que estuvo muy cercana al gobierno del presidente Santos, que su hijo formó parte de un cargo importantísimo en Planeación Nacional, que estuvo además siendo el jefe de campaña de toda la campaña del plebiscito, y entonces desmarcarse ahí no es como que prácticamente imposible.
El presidente, si usted ve el discurso del presidente Gaviria, es un discurso muy afirmativo, muy contundente en apoyo a todo el liderazgo del presidente Santos en el acuerdo de paz, y con unas críticas y unos cuestionamientos más al manejo político del gobierno, ¿eh?, que a políticas del gobierno, y uno puede estar de acuerdo en ello o no, pero a mí, más allá del discurso del presidente Gaviria, me parece importante señalar que el Partido Liberal ha acompañado a este gobierno estos 7 años. Hicimos un acuerdo ideológico y programático desde que lo eligieron, que permitió sacar adelante la ley de víctimas a la que se había puesto el gobierno del expresidente Uribe, que permitió sacar adelante la ley de primer empleo. La gente no recuerda muy bien, pero en este país tan acostumbrado a los acuerdos mecánicos, al tema electoral, en ese momento el liberalismo firmó un acuerdo con el presidente que se cumplió, que sacaron adelante, y en ese momento el gobierno el partido se comprometió a acompañar al gobierno en el proceso de paz, y lo ha hecho de frente, y lo ha hecho respetando las posiciones de quienes no han estado de acuerdo, pero jugado a fondo, lo cual no quiere decir que no tengamos observaciones y diferencias frente a otras políticas del gobierno nacional, que obviamente se irán viendo en el transcurso de la campaña.
¿Qué les hace pensar en el Partido Liberal que César Gaviria es un buen timonel para llevar el partido de ahora en adelante? César Gaviria, que fue el que lideró el partido y la coalición por el sí, y perdió, leyendo de manera equivocada el país, porque el país estaba queriendo otra cosa y ganó por una mayoría, así sea chiquita, pero ganó el no. César Gaviria, el mismo que impulsó la candidatura de Rafael Pardo a la alcaldía de Bogotá y perdió. César Gaviria, el mismo que en el pasado orientó el partido y tuvieron una votación para el Congreso menor que la de otros partidos mucho más jóvenes. Entonces, me pregunto si de verdad ese es el hombre para llevar el partido adelante.
Bueno, aquí lo importante es que el partido como tal, las bases del partido, la dirigencia que asistió al Congreso el pasado viernes, desde ya un tiempo venía planteando que el partido no podía afrontar las elecciones de marzo con una dirección plural, que necesitaba una dirección única, fuerte, ¿no?, que tuviera autoridad dentro del partido para organizar las listas, para también enfrentar los liderazgos de otros partidos en Colombia, y se terminó imponiendo esas tesis. La elección de una dirección única nunca deja satisfecho a todo un partido, y puede haber la discusión sobre la necesidad de relevo generacional en el partido, puede haber la discusión que usted planteaba ya mismo sobre los resultados anteriores, pero finalmente se fue generando un consenso que para el momento actual era importante esa dirección, sobre todo para organizar y darle garantías a todos los candidatos a la presidencia y al Congreso de en este proceso de consulta popular y de la elaboración de listas. Obviamente, el candidato que resulte elegido el 19 de noviembre va a jugar un papel tan importante en la conducción del Partido Liberal como el propio expresidente Gaviria, como es lógico, y allí yo creo que se podrán complementar un personaje y otro.
Doctor Cristo, otro de los temas que está sobre la mesa es la propuesta de una lista única al Congreso de la República para defender el acuerdo de paz. Esta lista sería entre el Partido de la U y el Partido Liberal. ¿Cómo funcionaría?
Yo no lo limitaría solo al Partido de la U y al Partido Liberal. Eso sería como la base. A mí me parece que en aras de darle orden a la política en Colombia, en que la gente, vuelvo, insisto, identifique en qué está cada quien, cada dirigente, cada partido, es una buena idea, por ejemplo, que los Verdes, el Polo y el sector de Sergio Fajardo se pongan de acuerdo y presenten una lista única al Congreso, que defienden unas tesis. Que el partido de la U y el Partido Liberal, y miremos a ver si otros partidos que han acompañado la paz o dirigentes, también puedan presentar una lista única de coalición al Congreso. Eso genera un efecto de agrupamiento de ideas, de agrupamiento de colectividades, de liderazgos, que yo creo que le hace bien a la democracia de este país. Habrá que esperar la reforma política que se apruebe, cómo deja definidas las reglas de juego, pero personalmente a mí me parece que es una muy buena iniciativa. Hay ambiente en la bancada liberal, hay ambiente también en la bancada de la U, como lo hemos visto, y sería, yo creo que, un buen paso para la democracia colombiana en estos momentos de tanto fraccionamiento, de tanta anarquía y de tanta confusión política y electoral.
Leyó esta mañana a su colega, y pues no, cuando digo colega no me refiero por partido, porque Rodrigo Lara está en Cambio Radical, pero ¿leyó la entrevista que le hicieron esta mañana?
No, yo hace tiempo no veo a Lara, la verdad, ni lo leo.
Es que, mire, esta mañana le preguntan, y lo cito porque lo cita usted directamente, le pregunta a Marisabel Rueda, ¿qué opina de la presencia en la Convención Liberal de caballos de la U como los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti? Contesta Rodrigo Lara.
¿Trataron de caballos a Roy Benedetti?
Caballos de la U, es su pregunta, Marisabel. Entonces,
pues, pero es una metáfora sobre una carrera en el hipódromo de los Andes.
Entonces contesta Rodrigo Lara. Es la prueba.
No en el burródromo de Delantero ni en el de San Pelayo, no.
Es la prueba patente de lo que he venido afirmando, en el sentido de que la reforma política, también conocida como la Ley Cristo, no busca desarrollar los acuerdos de La Habana, sino modificar las reglas de juego electorales en beneficio de un sector de la política colombiana. En este caso se trata de facilitar, modificando la Constitución, una coalición del Partido Liberal y de la U, para luego intentar arrastrar a estas dos colectividades hacia una coalición de las izquierdas y las exguerrillas. ¿Qué piensa usted?
Mire, yo la verdad creo que para el país es evidente que Cambio Radical, los amigos del exvicepresidente Vargas, le han hecho una emboscada a la paz, con puñalada incluida a la JEP. Todo lo demás son excusas y son variaciones sobre la misma idea. Ellos venían preparando eso desde hace tiempo.
¿Usted lo sentía y como está, ministro, o nunca,
pero
nunca lo vio?
Totalmente, claro, lo dije. ¿Se acuerda que una vez yo dije que Cambio de Alcalde tenía pereza a la paz y salieron todos a decir que cómo? Ahora no le tiene pereza, ahora le tiene un poquito de animadversión, o bastante animadversión a la paz. Y todos los debates que se dan alrededor son inventos y son sofismas y son fábulas para esconder una realidad, y es que a ellos nunca les gustó el acuerdo de paz, que ellos nunca apoyaron el acuerdo de paz, que ellos nunca acompañaron el plebiscito. Ahora que...
Oiga, pero estamos, debieron haberse salido entonces, estamos, antes de hace un año.
Pero eso es oportunismo electoral, sacándole todo lo que pudieran en la burocracia y en los ministerios de la contratación al gobierno nacional, y ahora simplemente ya cuando se aproxima la elección se sientan, ven encuestas, ¿ah?, y entonces se van a disputar con el Centro Democrático el espacio de los contradictores del acuerdo de paz.
Como candidato, hay un tema que me parece que es clave, usted que es un hombre de la frontera. ¿Qué ha pensado de Venezuela? ¿Qué hacer con Venezuela y con la situación de frontera de tantos venezolanos que están ahí?
Mire, eso hay que tenerlo en dos esferas, Hassan. Uno, el tema estrictamente humanitario, y en lo que significa el problema humanitario y de migración para Colombia como vecino. Yo creo que aquí todavía no hemos dimensionado lo que está sucediendo en las fronteras. En Cúcuta está gente durmiendo en los parques. En Cúcuta hay vecinos, gente de los restaurantes llevándole comida a los hermanos venezolanos que duermen en las calles y en los parques. No estábamos, Colombia nunca estaba preparado para un flujo migratorio de esta naturaleza, con una adición que tenemos que tener claro: la mayoría de esas personas son colombianos de segunda o tercera generación, es decir, lo que están pasando acá son familias venezolanas, pero que sus padres y son colombianos, que fueron allá y que tuvieron hijos y nietos venezolanos, o sea, que tienen derecho a la nacionalidad colombiana. Yo creo que hasta el momento el esfuerzo que ha hecho Migración Colombia es muy importante, porque no estábamos preparados para ello, pero obviamente no es suficiente, ¿eh? Y tenemos que tener una política que vaya mucho más allá del tema de Migración Colombia, de todo el Estado colombiano, que se tendrá y se tiene que diseñar hacia el futuro. Ese es un tema grave. La situación de Cúcuta hoy es de una crisis permanente en la salud, en la educación de los niños, en fin, en el tema de alimentación. Y el otro es el tema político. Yo creo que necesitamos, no como Colombia, sino toda la comunidad latinoamericana de naciones, seguir presionando y exigiendo al gobierno de Maduro, después de las elecciones regionales que ya vienen, en donde esperamos que se garantice la transparencia del proceso electoral y que se reconozcan los resultados por parte del gobierno nacional. Se necesita exigir que se defina ya un compromiso claro de fecha para la elección presidencial, que es la única manera de tener una salida democrática y pacífica. Son elecciones lo único que resuelve esa crisis en Venezuela.
Es que, exministro Cristo, usted dijo ahorita algo en lo que no profundizó mucho. Yo sí quisiera que profundizara en ello, porque dice, es que el presidente Gaviria, expresidente Gaviria, tiene unas críticas sobre el gobierno. Yo también las tengo. ¿Me podría decir cuáles son las críticas que Juan Fernando Cristo tiene al gobierno Santos?
No, pues van a surgir en la campaña. A mí, por ejemplo, nunca me ha gustado, no de este gobierno, ¿eh?, de los últimos 20, 30 años, pero en este gobierno se agudizó el centralismo. Aquí nosotros, como colombianos, pensar que vamos a consolidar la paz en los territorios con un modelo excluyente y excesivamente centralista, un modelo político y de desarrollo territorial que lo quieren imponer desde acá, un acuerdo de élites en los clubes cachacos de Bogotá, eso es imposible. Mire lo de las zonas veredales, por ejemplo. Lo de las zonas veredales. Yo peleé mucho internamente y perdí esa pelea, obviamente. Esas zonas veredales, ¿por qué hubo problemas? Porque uno no podía definir, Yamit, las condiciones de una zona veredal, el acueducto, la vía terciaria que necesitaba para acceder, con un tecnócrata aquí de tercera categoría en Bogotá, de la oficina de Sergio Jaramillo, de Rafael Pardo. Eso tenían que hacerlo los gobernadores y los alcaldes, que son los que conocen la zona. Nosotros, yo voy a proponer en esta campaña que tenemos que avanzar. Ya se acabaron las FARC, como movimiento armado. Hay que acabar el centralismo en Colombia, que se justificaba en alguna manera por el conflicto armado. Mire lo que está pasando en Cataluña, en España.
Lo estamos conversando esta mañana.
Toda esa discusión sobre el modelo territorial. Si aquí seguimos asfixiando a las regiones, no vamos a consolidar unidad territorial. Por eso hay que avanzar en autonomía territorial, por eso hay que avanzar en descentralización, y este gobierno fue excesivamente centralista. No se ha presentado todavía la ley del Sistema General de Participaciones para garantizar los recursos de transferencia a los departamentos. Se sigue actuando con un modelo del año 2007 que le quitó mucha plata a las regiones. Usted coge desde hace 20 años y las regiones en Colombia, el Estado central es el que ha venido creciendo su endeudamiento. Las regiones, el endeudamiento muy bajito. Y el giro de recursos del Estado central a las regiones cada vez menor. Por eso, incluso desde el punto de vista concreto, yo planteé en el Congreso Liberal, Hassan, ¿por qué vamos a tener todas las entidades del Estado aquí en Bogotá? ¿Por qué no hacemos como otras naciones del mundo? ¿Por qué el Ministerio de Comercio Exterior está en Bogotá y no en Barranquilla?
Claro.
¿Por qué el Ministerio de Medio Ambiente no está en Bogotá y no en Villavicencio, allá, para acudir toda la biodiversidad que tiene Colombia? Hagamos cosas audaces para consolidar la paz. Si no, va a ser muy difícil. Ese es uno de los temas que yo creo que el gobierno se ha equivocado profundamente.
Para que usted prepare su lista, porque como ya es precandidato, hay que hacerle la lista que se hace normalmente de nombres y datos. Antes de, le voy a dar a usted 3 minutos para que usted haga su lista, Yamil. Uh-huh. Aquí tiene mi esfero incluso. Carl, usted le tiene una pregunta.
Sí, precandidato Cristo. Usted lanzó en el Congreso Liberal los 10 mandamientos de Cristo. En algunos veo que
es un centro cristiano para que Vivian después no dijera. Ah, bueno. Congreso Liberal no. Fue en el G12.
Y en algunas cosas
y después
se parecen.
Un discurso del presidente Gaviria, que claro, el discurso de Gaviria todo el mundo lo enfocó en las críticas a Santos, pero era un discurso profundamente cristiano, con lleno de citas al Papa Francisco. ¿Ah?
O sea, ¿honrarás al Padre sobre todas las cosas es a César Gaviria o es a Juan Manuel Santos? Pero mire, yo veo que hay cosas que se parecen, digamos, el mandamiento de no robarás, usted lo ha traducido como el de lucharás con todas las fuerzas para acabar la corrupción, se podría parecer. Pero yo veo, por ejemplo, que el mandamiento de no cometerás actos impuros, ustedes uniéndose ahora al partido de la UNO, ¿le parece que es una contradicción?
No cometerás actos impuros. está otro, ¿no? Pero ese no está en los mandamientos. No, pero
en los suyos,
me parece que vuelvo y digo, como le decía a Carolina, yo creo que en todos los partidos, y esa es parte de la crisis de los partidos, obviamente, hay dirigentes cuestionados en el ejercicio de la política general, no solamente en los partidos tradicionales, en todos los partidos. Y en esos movimientos ciudadanos, eso sí que no le responden a nadie. ¿Usted se acuerda el nombre de algún movimiento ciudadano que haya elegido un alcalde o un gobernador para que el ciudadano vaya y diga el Partido Liberal fue el responsable de esta gobernación, o el de la U, el Conservador del Centro Democrático? No, eso es disfrazar toda la responsabilidad. Entonces, en el caso de la U, nosotros lo que pensamos es que tenemos una identidad con la U. Fuimos el soporte fundamental para el avance de una política pública que consideramos es muy positiva para Colombia, que hay que mantener, que es el acuerdo de paz. Pongámonos de acuerdo en esos temas, sin que eso quiera decir que el Partido Liberal asuma las culpas de la U o la U las culpas del Partido Liberal.
Vamos con la lista. Yamit.
Muy bien. Por favor, señor exministro Juan Fernando Cristo, dígame lo primero que venga a su mente cuando yo le menciono el nombre de Clara López.
Progresismo.
Andrés Cristo.
Hermano querido.
Alejandro Ordóñez.
Caverna.
Ernesto Samper.
Amigo.
Piedad Córdoba.
Luchadora.
Juan Manuel Galán.
Líder promisorio.
Arlet Casado de López.
Dirigente de Costeña.
¿Nada más?
Nada más.
Germán Vargas Lleras.
Derecha.
Guillermo Rivera.
Extraordinario ministro.
Rodrigo Lara. Una onomatopeya y nada más.
Ese también vale.
Mal presidente de la Cámara.
Sergio Fajardo.
Líder paisa.
César Pérez García.
Dirigente político cuestionado y condenable.
Gustavo Petro.
Izquierda.
Juan Fernando Cristo, exministro, candidato, precandidato liberal a la contienda del 2018. Como siempre, un placer. Gracias por estos minutos, por la gentileza, y siempre invitados a esta cabina.
Muchas gracias, un saludo muy especial a todos los oyentes. Aquí estaremos muy pendientes.
8:07 de la mañana. Toda la información.